y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora los ayuntamientos de España guardan un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado por la banda terrorista ETA tal día como hoy, hace 25 años. Mientras, hoy alcanzamos el pico de esta ola de calor con todo el país, excepto Canarias, en alerta por altas temperaturas. Los avisos son de color rojo en Sevilla y también en Extremadura, donde se podrían alcanzar los 45 grados. Esto está dificultando las tareas de extinción del incendio originado en la comarca de las Urdes, al norte de Cáceres. El fuego ha arrasado ya más de 3.500 hectáreas. Más de 400 personas siguen desalojadas. Algunas podrán hoy acceder a sus casas para recoger algunas pertenencias. ¿Cómo está la situación en este momento, Celia Lafuente?
Pues estamos casi a los pies de uno de los puntos que más preocupa, en Casares de las Urdes. Es la zona que más pendiente tiene ahora mismo a todos los efectivos, donde están trabajando intensamente más de 300 personas para evitar que el municipio tenga que desalojarse. Las llamas son impresionantes, ha llenado de humo todo lo que es la comarca de las Urdes, con un olor muy fuerte, y como decimos, hasta ahora son más de 3.500 hectáreas calcinadas. Afecta ya a 6 núcleos de población, 5 que pertenecen a Extremadura y el otro municipio que pertenece a Salamanca.
Y a esta hora continúa en el Congreso la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Hoy nos esperan más anuncios del presidente del Gobierno. Los ya conocidos, el impuesto a las compañías eléctricas y a las entidades financieras, siguen provocando caídas de en torno a medio punto en el IBEX 35. Por otro lado, las bonificaciones a los viajes en cercanías han sentado cierto malestar en aquellos que no tienen este tipo de servicios y, por tanto, no se pueden beneficiar. Por ejemplo, los canarios. Santiago Morollón.
La medida ha sentado mal en Canarias por el agravio comparativo. Aquí no hay trenes y en una comunidad con un territorio fragmentado todo el transporte pasa por las guaguas, el avión o el ferry, que aún subvencionados siguen siendo caros. Con uno de los sueldos más bajos de toda España y cada vez menos poder adquisitivo, muchos ciudadanos reclaman también ese tipo de ayudas.
Cuesta más conseguir trabajo, el hecho de que no lo pongan gratuito da mucho más rabia.
No vamos a decir discriminados, pero también se podría poner gratuito aquí.
O por lo menos poner los precios más bajos.
En COPE, la diputada socialista Tamara Raya aseguraba que Fomento está estudiando aplicar la iniciativa de Renfe a las guaguas, pero reconocía que de momento es tan solo una idea.
13.000 litros de leche materna para 3.700 bebés. Es el balance del último año de los 16 bancos de donantes de leche que funcionan en España. La leche materna es muy importante para el desarrollo de los bebés y su gran ventaja frente al biberón es que refuerza su sistema inmunitario. Carlotero.
Victoria es una de las más de 2.600 donantes de los bancos de leche de nuestro país. Cuando fue madre, le dieron la oportunidad de poder ayudar.
Me comentaron que he ayudado a 18 bebés y que doné más de 5 litros de leche. Estoy muy contenta porque, como sabes, que vas a ayudar a bebés y a familias que lo necesitan.
Con los 13.000 litros de leche que se recogieron en 2021, se beneficiaron más de 3.700 bebés, la mayoría prematuros o con patologías.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Bitzel, presentado en el Atlético de Madrid, Mikel Zumalde.
Alex Bitzel ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del conjunto colchonero, Javi Gómez.
Muy contento el belga, que dice haber elegido el Atlético de Madrid por seguir en el máximo nivel. El Cholo ha sido clave en su llegada, así como el nivel de la plantilla. Llevará el número 20 y decía estar como loco por conocer ya a la afición rojiblanca.
En el Fútbol Club Barcelona, Rapiña pasa hoy reconocimiento médico y Lewandowski se ha entrenado esta mañana con el Bayern a la espera de resolver su futuro. En el Tour de Francia, hoy llega la etapa reina, Quique Iglesias.
Listos ya para que arranque la etapa 11 del Tour de Francia, 151 kilómetros desde Albertville hasta el Alto de Granon, 2.416 metros de altitud, un puerto casi inédito. En el Tour de Francia solo una vez se subió en el 86 con victoria del español Eduardo Chozas.
En baloncesto, Joel Embiid ya es francés y jugará con los galos el Mundial 2023 y los Juegos de París 2024.
Sigues en Herrera en COPE.
Cada 12 segundos las vacunas evitan una muerte en el mundo. El problema es que no todos los países tienen los recursos necesarios para comprar esas dosis y poder así inmunizar a sus ciudadanos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la pandemia del coronavirus. Pilar García Muñiz, unos tanto y otros tampoco.
Pues sí, John, cerca de 200 países dependen de la solidaridad internacional para poder tener acceso, fíjate, a las vacunas contra el COVID, ¿no? Esas que ya nos hemos puesto en tantísimos países, pero que todavía no llegan a todos los rincones del mundo. Mientras aquí en España, pues tenemos almacenadas 79 millones de dosis para luchar contra la variante Omicron, 2 millones en las neveras de las comunidades autónomas y 77 más bajo la custodia del gobierno central. El problema es que, ¿qué hacer con estos viales cuando lleguen las nuevas vacunas para las variantes más recientes del COVID? La última de ellas ha sido bautizada como Centaurus y ya está presente en 8 países.
Desde que comenzó esta emergencia sanitaria, España ha destruido, ojo, 1,5 millones de viales. Por ejemplo, solo del suero de Janssen ha acabado en la basura el 26%, es decir, una de cada 4 dosis. En ese caso no se trataba de un excedente, sino que estas vacunas fueron desechadas porque caducaron o porque se rompió la cadena de frío.
La buena noticia es que Sanidad plantea donar al menos 30 millones de las vacunas almacenadas al mecanismo COVAX. Esta iniciativa, bueno, sabes que fue creada al comienzo de la pandemia para garantizar que los países sin recursos también pudieran acceder a las vacunas. Un sistema que fue impulsado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y es respaldado por Gavi, que es el consorcio internacional financiado por la Fundación de Bill Gates. Y aunque su objetivo es muy loable, tras 2 años y medio de pandemia, muchos expertos y organizaciones cuestionan su eficacia. Las vacunas han llegado tarde y mal a los países que la necesitan o no se han repartido de la forma más equitativa.
Vamos a dar por hecho que España dona esos 30 millones de vacunas Omicron, por ejemplo. Tendríamos almacenados otros 47 millones. ¿Qué va a ocurrir con estas dosis cuando lleguen las nuevas vacunas para las variantes más recientes del COVID? Bueno, pues, otra pregunta, por cierto. ¿Siguen siendo igual de eficaces ante las mutaciones del virus? Para responder a todo eso tenemos a Jaime Jesús Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Jaime, Canadá, por ejemplo, ha destruido más de 13 millones de vacunas contra el COVID. En España también han acabado en la basura 1,5 millones. ¿Qué piensa un vacunólogo cuando lee o escucha estas noticias, teniendo en cuenta que tampoco es tan fácil mandarlas a esos países o a determinados países?
La verdad es que yo, sinceramente, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos a hablar. Yo me quedo mucho más con lo positivo que con lo posible negativo, ¿no? Realmente las vacunas frente al COVID, creo que es el avance científico que más rápido ha llegado a toda la humanidad. O sea, cuando miras el mapa de la OMS en cuanto a coberturas vacunales, que los datos favorables están en verde, prácticamente el mundo está en verde y únicamente tenemos problemas como sociedad global con algunos países o bastantes de los países de África. Pero claro, esto no es una cuestión de las vacunas COVID. Por desgracia sabemos que a África no le llegan muchísimas de las cosas que tenemos en otros países. Las vacunas COVID como tal han llegado en un tiempo récord, en un año y medio, a prácticamente todos los países y a una 80 o 90% de la población ha tenido acceso a ellas si las ha querido, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo realmente más destacable, porque al final, si no, parece como que el enorme logro que hemos conseguido como especie humana lo ponemos en un texto negativo, que realmente es lo menos importante, aunque ahora podemos abordarlo, ¿no?
Pero estábamos hablando que a pesar de ese sistema COVAX, que tiene muy buenas intenciones y por el que en teoría se deberían distribuir las vacunas a los países más necesitados, estamos hablando de que sin embargo esas vacunas no están llegando o no llegan en el tiempo necesario o en las condiciones necesarias. ¿Qué es lo que está pasando para que no se repartan las vacunas en tiempo y en forma?
Pues en buena parte lo que está pasando es, bueno, por ejemplo, todos somos conscientes que en determinados países occidentales habéis hablado de algunas vacunas específicas, vacunas derivadas de adenovirus, en un momento inicial se estuvieron usando en todos los países y a partir de un momento determinado se dejaron de usar porque se priorizó el uso de las vacunas de ARN. Eso mismo ha pasado en países de África, ¿no? Ante donaciones que ha hecho India de un número muy importante de millones de dosis de vacunas de adenovirus, ha habido países que han preferido esperar a tener vacunas de ARN. Eso se complica porque todos sabemos cómo es la cadena de frío de estas vacunas de ARN. No son vacunas que sean fáciles de tener la logística en países donde muchas veces la cadena del frío tradicional falla. Pues imaginemos estas vacunas que hay que tenerlas ultracongeladas y para nosotros mismos inicialmente fue un reto, ¿no? O sea, que es un problema mucho más que el número de dosis o el número de dosis que se pueden donar a determinados países, de la capacidad de estos países de manejar estas vacunas, y luego también de la infraestructura a la hora de hacer los sistemas de vacunación, que no en todos los países lógicamente está igual de bien desarrollado. O sea que hay una mezcla de cuestiones que ha hecho que determinados, sobre todo países de África y algún país de Asia, tengan más problemas a la hora de conseguir vacunar a su población.
Vamos teniendo nuevas variantes, les vamos poniendo nombre, pero la pregunta es, ¿lo que tenemos almacenado de vacunas nos servirían para algo o por lo menos un poquito o para nada?
Bueno, claramente las vacunas que tenemos para lo que se siguen administrando. Y de hecho, bueno, pues o sea, hubo una recomendación muy reciente esta semana de la Agencia Europea del Medicamento y del Centro de Control de Enfermedades Europeo de administrar estas vacunas. Hasta que lleguen las nuevas, estas vacunas, para lo más importante, valen y sirven incluso frente a la variante Omicron, que es para evitar hospitalizaciones, enfermedades graves y muertes, que es para lo más importante para lo que vamos a vacunar, ¿no? Entonces, siguen valiendo, aunque es cierto que evidentemente con la adecuación de las nuevas variantes de las vacunas que están en proyecto, pues lógicamente es muy posible que sean sustituidas por estas nuevas vacunas cuando estén disponibles.
Pues Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Mira, hemos hablado con un vacunólogo, pero lo hemos visto con la pandemia del COVID, ¿verdad, Pilar? Hay una importante brecha de vacunación entre los países ricos y los pobres, o menos desarrollados.
Sí, en nuestro país se han administrado más de 94 millones de dosis, como decíamos, de la vacuna del COVID, el 97% de las que hemos recibido, y cerca del 93% de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa de la vacuna. Mientras tanto, John, la media de vacunación en el mundo se reduce al 62%.
Sí, esto se debe a que en muchos países pobres las tasas de inmunización, son muy bajas. La mayoría de ellos están en África, en Tanzania o Burkina Faso. Tan solo 7 de cada 100 ciudadanos están vacunados contra la COVID. Pero también en la India o en algunos territorios de América Latina hay asignaturas pendientes. Por eso vamos a hablar con Miriam Alía, que es la especialista en vacunas en respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras. Y esto sí que sabe mucho de estar en lugares complejos. Miriam, 2 años y medio después, ¿cuál es la fotografía de la inmunización de los países más pobres del mundo?
Hola, buenos días. Bueno, primero gracias por invitarnos al programa. Pues sí, yo me voy a referir también al mapa que se ha referido la persona que hablaba anteriormente, de la Universidad Española de Vacunología. Y es un mapa donde hay una diferencia clara entre países, no en tanto geográfica, porque en África también hay países de ingresos altos, de ingresos medios, sino de nivel económico. Y lo que vemos sabemos es que los países de ingresos bajos y los países de ingresos medios de la franja inferior tienen tasas de vacunación muy, muy inferiores hasta llegar a países como, por ejemplo, la República Democrática del Congo, donde no llega el 3% de las personas que han recibido una dosis, o, por ejemplo, Níger, que es donde yo estoy ahora mismo, está en torno al 15%. En julio, la OMS presentó un informe sobre la plataforma COVAX y sobre la falta de equidad en vacunación, y uno de los datos muy preocupantes es que solo el 37% del personal de salud de primera línea en países de ingresos bajos había recibido la pauta completa de vacunación primaria. No hablamos de esos de refuerzo. Entonces, la gente que está más expuesta a los puntos de salud sanitario, ni siquiera el 40% han sido vacunados.
Estábamos hablando, Miriam, del mecanismo COVAX que surgió pues para dar una respuesta, para dar una solución a todos esos países que no tenían un acceso directo a las vacunas. ¿Por qué crees que no ha funcionado como se esperaba? ¿Cómo podría mejorarse?
Bueno, porque COVAX es una plataforma de compra en la que los países, dependiendo de su nivel de ingresos, contribuían de forma diferente, países de ingresos bajos. Había países de ingresos medios que era autofinanciado y podían comprar las dosis a un precio más barato, y países de ingresos altos que hacían donaciones en principio de dinero y que luego se está convirtiendo en donaciones de dosis. Pero esta plataforma era también una disciplina, es decir, lo que ha pasado es que COVAX no ha podido comprar las vacunas suficientes a tiempo porque los países de ingresos altos compraron vacunas a las 7 veces su donación en muchos casos. Y luego el sistema de donación, que era como, bueno, el mal menor, ¿no? Es decir, compartes dosis que ya tienes contratadas con COVAX, también ha sido insuficiente. Primero porque muchos países hicieron donaciones bilaterales a países de su entorno económico e histórico de forma bilateral sin pasar por COVAX, o utilizando solo el transporte de COVAX. Y luego porque las dosis que se han dado a COVAX, hay un tercio que se han prometido que todavía no han llegado a los almacenes de COVAX. Y las dosis que se han dado a COVAX muchas veces venían con una fecha de caducidad muy corta, o era no tanto la fecha de caducidad, que no, este es un problema más de los laboratorios que de los países de antes, sino también que era muy impredecible la fecha de llegada. Y entonces esto impedía que se hicieran planes de vacunación efectivos y fáciles, porque, claro, cuando hablamos de vacunación, tenemos que diferenciar entre tener las vacunas y que estas vacunas se conviertan en vacunación, que llegan al brazo de la población que lo necesita. Y esto en los países de ingresos bajos, donde la vacunación está probablemente mucho más dispersa, el tercer de vacunas es más complejo y el personal sanitario es escaso, esto requiere de mucha más preparación y además también de recursos económicos para pagar toda esta cadena de aprovisionamiento y de recursos humanos para poner en marcha la vacunación, no solo las vacunas.
Claro, pues Miriam Alía, especialista en vacunas y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras, que está en Níger, por cierto, por eso escuchamos con poco dificultad. Gracias y un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Ahora seguimos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues en media hora, se activa de nuevo la alerta naranja por altas temperaturas en la región. Hoy no se libra ni la sierra. Las máximas por encima de los 40 grados, 41, 42 en el centro, este y sur de la región. Y las mínimas que no van a bajar de 25. Mónica Álvarez, o lo que queda de ella, porque está derretida. Hoy y mañana nos espera lo peor de esta segunda ola, ¿no?
Así es, hola John, parece que va a empezar a remitir, porque esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo va a acabar este calor tan insoportable? Pues parece que a finales o principios de la semana que viene. Y estamos en lo peor, efectivamente, tremendo, ¿eh? La verdad, la sensación en la calle es de que no se puede respirar, es imposible hacer deporte, salir a pasear. Ahora mismo, John, los termómetros marcan 33 grados centígrados y son las 12 y 20, y lo peor, claro, va a llegar en las horas centrales del día. Enseguida vamos a escuchar cómo lo están llevando los madrileños, sobre todo los que tienen que estar en la calle, trabajando o haciendo cualquier otra actividad.
Pues mira, quienes están trabajando también son los compañeros de la DGT. Ahí está Jaime Orejón para contarme cuál es la situación del tráfico en las carreteras y calles de Madrid. Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades de entrada por la 2 a su paso por Alcalá de Henares, en la demás red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Situación fluida y cómoda, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les rogamos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Es tiempo ahora de cuidarnos y de mejorar nuestra imagen corporal, ¿eh? Algo que es posible gracias a los últimos avances en medicina estética que consiguen excelentes resultados, además con poco esfuerzo.
Sí, John, hablamos de la electroestimulación estética. Es un tratamiento no invasivo que mejora la circulación y el tono muscular con resultados positivos, además en poco tiempo, y esto es importante, sin efectos secundarios. En Clínica Barragán cuentan con los mejores profesionales que te van a aconsejar qué tratamiento es más adecuado.
Gustavo Barragán es buen amigo del programa y médico de la Clínica Barragán. Gustavo, doctor, ¿en qué caso se recomienda la electroestimulación estética, que por cierto es que es milagrosa?
Bueno, hay varios casos en los que lo recomendamos. Fundamentalmente cuando queremos tonificar un músculo, bien sea porque la persona no es capaz de hacer ejercicio porque tiene una hernia, una dolencia articular en las rodillas o en el codo, y no puede hacer el ejercicio tradicional, uh-huh, o bien cuando no dispone de tiempo o no tiene la capacidad de esfuerzo mental para realizarlo. Las zonas más que más empleamos son el abdomen para los hombres, los glúteos para las mujeres. También se puede emplear evidentemente en los cuádriceps y en el bíceps femoral cuando tenemos problemas de estabilidad en la rodilla. Gente que tiene dolores en la rodilla por problemas ligamentosos, necesitamos fortalecer la musculatura para que sujeten mejor la rodilla. Y empleamos dos técnicas diferentes, la estimulación eléctrica y la magnética. Hay dos tecnologías y según el caso vamos a emplear la magnética o la eléctrica. ¿Qué ventajas tienen? En una sola sesión a la semana somos capaces de tonificar y fortalecer esos músculos. ¿Para qué sirve? Pues para definir los abdominales, para levantar el glúteo, para fortalecer las articulaciones, los músculos que sujetan las articulaciones. Uh-huh. En el único sitio donde no lo podemos usar es en el pectoral, porque no podemos, estas tecnologías no se pueden usar cerca del corazón. Pero en todos los demás músculos, cuando necesitemos, después de haber tenido una lesión y se nos atrofia un músculo y queremos recuperarlo, hay muchas razones por las cuales los empleamos.
Doctor, me parece importante decir aquí que lo tienen que realizar profesionales, debidamente preparados como los que hay en la clínica Barragán.
Bueno, es una tecnología que es simple de implementar, pero efectivamente, aunque la tecnología es segura 100%, como digo, con la salvedad de no usarlo en el pectoral, en el pecho, cerca del corazón, pero una adecuada administración consigue, por supuesto, los resultados óptimos.
Por eso lo mejor es consultar a los que saben. Primera consulta gratuita en Clínica Barragán. ¿El número de teléfono, Mónica?
91-300-2355. 91-300-2355.
O www.clinicabarragán.es. Doctor Gustavo de Barragán, un placer como siempre.
Encantado.
Ahora nos vamos a la calle
a pasar calor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Estelantis and You. El gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
¿Te imaginas cómo sería un asilo de viejos rockeros en el año 2050? Nosotros sí, para partirse de risa. Forever Young, un musical de comedia dirigido por unos auténticos especialistas del humor. Tricicle, en el Teatro Cofidis Alcázar, solo del 15 de junio al 31 de julio. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La pandemia por COVID-19 silenció otras enfermedades, por ejemplo las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica alerta precisamente sobre esta epidemia.
Claro, dicen que hay que actuar con responsabilidad haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Demócrates, test rápidos de VIH, sífilis y hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Demócrates, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Si te acabas de incorporar al mundo de Madrid, bienvenidos al horno. Toda la comunidad está en alerta naranja por las altas temperaturas. Hoy vamos a superar los 40, 41 grados en el centro, sur y este de la región. Mónica, en toda España hace calor, pero claro, es que en Madrid encima
se nota,
lo tenemos
mucho
como acumulado.
Claro, alerta naranja incluso, como decíamos también en la sierra. Estamos en el pico, en los días más calurosos hoy y mañana de esta segunda ola que parece que puede empezar a remitir a principios de la semana que viene. Y así que hemos dicho, vamos a salir a la calle, vamos a ir al Parque del Retiro. Hemos mandado allí a una valiente como es nuestra compañera Teresa Fernández. Hola Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cuántos grados marcan hasta ahora los termómetros en el centro de la capital y si se empieza a notar ya este calor?
Pues sí, se empieza a notar a estas horas de la mañana. Los termómetros están marcando exactamente 33 grados, sí. Y eso que la Comunidad de Madrid no va a estar en lo peor de esta ola, aunque ojo, sí que se podrá ver el termómetro hoy marcar alrededor de 41 grados, que no es poco, ¿eh? Se activa la alerta naranja por primera vez en toda la región y de cara a mañana jueves se espera llegar hasta los 42 grados y medio. Y es que según los expertos las temperaturas se van a mantener al alza hasta como mínimo este sábado. Así que John, Mónica, no solo habrá que estar pendientes de las temperaturas, sino también de las consecuencias que estas puedan dejar a la población de riesgo, ¿no?
Desde luego.
Cierto, además de ti, que te hemos mandado además con abrigo para que pases calor y estas cosas, sí. ¿Has visto mucha gente valiente por ahí que estén soportando el calor? Por ejemplo, los que tienen que trabajar y no tienen más remedio.
Sí, pues mira, me he ido justo a hablar con una de las muchas personas que les toca trabajar en la calle con estas altas temperaturas y me he encontrado con Isabel. Ella tiene un kiosco de helados cerca del Retiro y me cuenta cómo hace para aguantar este calor.
Pues fatal, pero ya son muchos años. Con ventilador, echándome agua un poquillo y bebiendo mucha agua.
Y hay mucha gente paseando, sí. Teresa, eso te iba a preguntar, si hay mucho turista o gente paseando.
Sí, sí, bastantes turistas, todos con sombreros, una botella de agua que es siempre nuestro mejor aliado. De hecho, Isabel, aparte de helados, también vende botellas de agua y alrededor de 50 botellas vendió ayer y espera que hoy también se vendan todavía más.
Mira, por lo menos le está ayudando un poquito el negocio el calor.
Normal, está pasando canutas, pero por lo menos está vendiendo un poquito de agua. Pues nada, oye, chiquilla, hablando de eso, bebe agua, ¿eh?
Hidrátate. Sí.
Y nosotros, bueno, Mónica, te voy a contar una historia que te va a emocionar.
Venga, pues la escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este miércoles Ecuador de la semana laboral. Si es que estás trabajando, si estás de ocio, si estás de vacaciones, pues entonces, pues mira, mejor suerte para ti. Hablando de suerte, la historia de hoy en Herrera en COPE, a las 12:30, comienza con un texto desesperado que alguien colgó en Facebook hace unos meses. Decía así: somos una familia con un hijo de 9 años... y nuestra casa ha quedado sepultada por el volcán. Necesitamos por eso una casa donde vivir. Hemos hablado mucho sobre la erupción de La Palma y de sus consecuencias, pero la actualidad te hace mirar inevitablemente hacia otro lado, y aunque sea injusto, del volcán ya solo va quedando el recuerdo y las cenizas. Claro, salvo para los palmeros que siguen sufriéndolo, como es el caso de Alonso, Vivian y Gabriel. El chaval, el hijo. Juntos vivían en Los Campitos. Ellos perdieron su casa, el trabajo de toda su vida bajo la lava. Y como tantas personas de allí, se fueron a vivir a casa de la que encontraron, en este caso un familiar, la abuela para ser más exactos. La solución era temporal, porque no había espacio para todos. Y decidieron entonces pedir ayuda desesperada a través de las redes sociales. Casi al instante, tardó poco, aparecieron Siglinde y Federico, un matrimonio alemán que tiempo atrás había hecho de esta isla de La Palma su nuevo hogar. ¿Y qué hicieron? Pues ofrecerles una vivienda. Yo tenía 2 casas y para vivir solo necesito una. Esa era, es y será la máxima de Siglinde. Durante un tiempo ni siquiera les cobraron el alquiler, solo tenían que pagar agua y luz. Pero si hablo en pasado es porque no es que ahora les cobre, no, no. Es que han dado un paso más allá. Este matrimonio alemán, 9 meses después de haberles dejado las llaves de casa, les acaba de regalar precisamente esa vivienda a Alfonso, a Vivian y a Gabriel. Si ya de por sí la historia te parece de película bonita, apunta estos 2 datos más. El primero, que Alonso y Vivian habían visto una casita con ventanas azules en sus paseos antes de la erupción. Y les encantaba y decían, mira qué casa más bonita. Pues jamás imaginaron que precisamente esa casa sería suya porque alguien se la iba a regalar. Porque esa es la casa. Y por otro lado, escucha esto. Siglinde perdió a su hijo hace justo ahora 6 meses. Y dice que ha ganado otro hijo. Que ahora en esa casa vuelve a haber vida. Que hay risas de niño. Que hay música. Y que hay amor. No me digas que no es una historia de las que merece la pena ser contada. La que demuestra que solo hay una fuerza mayor que la de la naturaleza, y es la de la buena gente. Y ahora, cuando son las 12:33, vamos a hablar de un tema que un buen compañero de aquí del programa me dijo, oye, ¿por qué no tratamos este asunto? Más que nada porque él es joven y le afecta. Si la primavera es tiempo de comuniones y bodas, el verano siempre fue el momento perfecto para sacarse el carnet de conducir. Digo sacarse porque lo de conducir bien es otro proceso, el que se adquiere con el hábito y con el tiempo y con los años. Pero siempre he admirado a quienes son capaces de lograr que cierta gente logre aprender las normas de circulación y llevar por lo menos mínimamente decente el volante sin poner en peligro a nadie. Cosa que, por cierto, alguno nunca jamás en la vida podría lograr.
Como te lo cuento, tío, conduzco muy mal. En el examen de conducir atropellé a un policía, me llevé dos señales y acabé dentro de una fuente. Y era el teórico. O sea, Mal. Monté a la muerta de la curva y se puso el cinto, te lo juro.
Bromas aparte, JJ Vaquero, las autoescuelas siempre han tenido que lidiar con los problemas propios de una administración cambiante, donde precisamente las normas varían, las exigencias crecen, a lo que hay que añadir la falta de personal. Y ahora, la subida de precios del combustible, porque ¿cómo hacen para cuadrar gastos y beneficios si cada clase práctica ha duplicado su gasto en gasoil o gasolina? ¿Se está notando esto en las clases? ¿Se dan menos? ¿Hay coches suficientes en las autoescuelas teniendo en cuenta que no llegan vehículos a los concesionarios? Bueno, pues vamos a escuchar a los potenciales conductores. Primero, empezando por Diego.
Pues yo soy estudiante de Derecho y me he apuntado en una autoescuela que la verdad que el precio ha sido bastante alto de las clases, de la matrícula, y me estoy dando cuenta de que ya no sé qué me sale más rentable, si tener un coche pagando toda la gasolina que hay que pagar o utilizando el transporte público, porque es que no tengo tanto dinero para pagar gasolina todos los meses.
Por cierto, ahora que se proclaman ayudas por parte del gobierno, hay quien ha pillado la idea y lanza una propuesta. Es el caso de Alejandra.
Con la situación actual, la verdad que no solamente está subiendo el precio de las matrículas, sino que también los alquileres de los pisos para estudiantes, los supermercados, todo. Y ya ahora, si nos ponemos con el precio de la gasolina y de las autoescuelas, a raíz de ello, pues la verdad que no me parece justo, porque se supone que estamos gobernados por un gobierno que iba a mirar más por el estudiante y, al contrario, lo que está haciendo es mirar por su bien propio.
Pero claro, conducir no es un derecho recogido en la Constitución española, aunque sí es una necesidad. Al menos así lo entendemos algunos. Para hablar de todo ello tenemos hoy a Fernando Lara, que es buen amigo del programa y responsable de Autoescuela Lara. Fernando, claro, ¿cómo lleváis la brutal subida del precio del gasoil y de la gasolina, teniendo en cuenta que, claro, cada clase práctica, pues al final es un dinero con el que no contabais cuando no había esta subida tan brutal?
Buenos días, pues sí, la verdad eso tú lo has dicho, es decir, ahora mismo el coste del gasoil, nosotros no estamos dentro de los planes especiales de transportista, no sabemos por qué razón, pero nosotros tenemos un problema grave con el coste del gasoil, no hay coches, los coches son manuales, todos los coches que vienen ahora ya no son de combustión, es decir, ya no son de gasolina o diésel. Todos son eléctricos, pero esos coches eléctricos tienen un cambio automático que no nos vale para examinar. Y la verdad es que lo de la gasolina nos está matando y los costes, pues claro. Y estamos hablando de turismos, pero que nosotros tenemos vehículos profesionales, los que tanta demanda hay de camioneros, autobuseros, claro, nuestros vehículos es verdad que van sin carga, sin peso, pero están consumiendo de a 18, 20, 25 litros a los 100 kilómetros. 25 litros a 2 euros son 50 euros por una hora de conducción. Claro. Y estamos cobrando la clase pues a menos, muchísimo menos. Entonces, la repercusión es muy grande de gasoil.
Oye, ahora vamos a hablar del tema del gasoil, porque, claro, es que yo el otro día, como otro hijo de vecino, y en el depósito, y me recorrió un escalofrío el cuerpo entero, porque dices, es que una cosa, claro, es contarlo, incluso contarlo yo en la radio, otra cosa es verlo ahí en el numerito, cloc, 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 cloc,
sí.
Y ves el dinero que tienes que soltar, ¿no?
Que pagar.
Pero fíjate, ha habido una cosa que me has dicho que me ha dejado un poco perplejo, que no quería dejar pasar, que es que, claro, ahora os llegan los coches que son automáticos, que son eléctricos y además automáticos, en vez de los de marchas de toda la vida, que es lo que vosotros necesitáis para que la gente aprenda a conducir en España.
Claro.
¿Y esto por qué?
Pues mira, estamos inmersos en la agenda de movilidad, pero es una contradicción constante. Se hacen unas directrices con una agenda de movilidad donde encontramos que los vehículos de nueva matriculación que no sean de no existen de combustión, para la gente que nos entienda, diésel o gasoil, solo son o eléctricos o de baterías y demás. Entonces, no hay coches ahora mismo, para empezar no hay coches en el mercado, pero si tú ahora quieres comprar un coche nuevo, un vehículo nuevo, aparte que se han disparado de precio, solo existen los nuevos, los híbridos, que puede ser con gasolina o con electricidad, con baterías y demás. Entonces nosotros no, los coches actuales no hay, pero no nos sirven para examen, porque claro, el alumno que se saca en la actualidad el permiso de conducir con un coche manual, el de toda la vida, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, puede conducir cualquier tipo de coche, manual y automático. Pero sin embargo, con la normativa actual, el que obtiene el permiso en automático, que nosotros tenemos coches con automáticos, solo puede conducir coches automáticos. Entonces, claro, la gente dice, oye, no me voy a poner el límite, no me voy a poner el límite, yo me saco el permiso de conducir con un coche que me sirva para todo, para la ciudad, un automático y un manual. Entonces, bueno, estamos esperando, ahora parece que se ha hecho una proposición para cambiarlo eso y que se puedan aceptar. Hombre, pero luego, es que... otra cosa...
Es que hay cosas que son de perogrullo. Yo no sé a quién se le ocurren determinadas cosas, pero chico, es que esto además no es nuevo. Ya los que venían de Estados Unidos o de algunos lugares de América venían que no sabían conducir con manual y la liaban parda. O sea, que quiero decir que es fundamental aprender con el manual y luego ya con el automático. Pero hay otro asunto que es que habléis también de problemas de personal. ¿Y esto por qué?
Sí. Pues mira, el problema es, para hacerte profesor de formación vial o profesor de autoescuela toda la vida, está en manos de la DGT. Entonces, la DGT, como tiene tanto abanico de cosas pendientes, porque verdad que es una institución muy grande, que hacen cosas muy buenas y tal, la parte de la fase de formación de los profesores es muy lenta. Entonces, ellos, por las razones que sean, pues todo lo que tienen que gestionar, que a lo mejor se presentan 2,000 o 3,000 personas, se nos va entre primera fase, segunda fase, fase correspondencia y fase presencial, se nos van 2 o 3 años que la gente desde que se apunta para sacarse un certificado, que no es una carrera, pues se tarda 2 o 3 años. Y luego es tiempo, y más que dinero es tiempo. La gente tiene una solución. Nosotros le hemos propuesto desde la asociación que yo represento, en la cual estamos integrados, que es ANAES, el tener un certificado de profesionalidad con prácticas. Y la administración parece que no. Entonces, todo lo que ellos tocan va muy lento, se ralentiza, tiene que hacer un concurso público y demás. Entonces, hacer un certificado de profesionalidad de 400, 500 horas de cursos presenciales más horas prácticas obligatorias para personal de mayor de 50 años, para inserción laboral. Oiga, que estamos enseñando a conducir, que no estamos enseñando a tirar cohetes, si nosotros enseñamos a conducir. ¿Y qué mejor experiencia tiene una persona que haya sido conductor? Porque él sí va a saber lo que ha pasado, porque aquí es experiencia. Es decir, yo sé que si me pongo a adelantar un camión y no guardo una buena distancia, yo que he sido conductor te lo puedo transmitir. Claro. Porque yo sé lo que supone ir a 80 en curva y con agua y que el coche me derrape. Yo sí, porque lo he sufrido en mi experiencia. No estoy diciendo que no quiero limitar a que quiera entrar, pero oiga, la persona que tenga experiencia, que tenga y que demuestre que no ha tenido siniestros, que no ha hecho cursos, que no es una persona con un expediente malo a nivel de sanciones administrativas. Oiga, si tenga unos requisitos, ¿por qué no? Ahora mismo, en la actualidad, el poder hacerse profesor es casi peor que una carrera. Es verdad que han sacado una FP de 2 años y de 2,000 horas, pero para chavales de 18, 20 años que no tienen ni carnet de conducir. Entonces es como, estamos en la agenda de la movilidad y es como lo que tú dices, pelo grullo por todos los lados. Es decir, nos faltan examinadores. No es porque no quiera haber examinadores, faltan funcionarios. Pero es que examinadores faltan. Se jubilan al año 100 en España, ¿eh? Yo te hablo en España. Y entran 30 para toda España. Claro, han inventado un sistema de cupos, capas, o llamémoslo así. Y claro, resulta que como la administración lo gestiona todo, pues les hemos pedido pues una colaboración, pues no sé, alternativa. Porque aquí en Madrid, y hablo, aunque yo sé esto es un buen programa que se es a nivel nacional, Madrid nos salvamos, las grandes ciudades, pero en ciudades pequeñas la gente tarda meses y meses y meses y meses en examinarse, pero no por nada. Y luego te dicen que estamos en la agenda de movilidad. Bueno, por favor, si tú quieres que la gente tenga movilidad... Es como un contrasentido todo.
Hay cosas que no las sostiene ni el papel. Y quien decide en determinadas cosas es que no sé en qué estaban pensando. Por eso queríamos hablar con Fernando Lara, de Autoescuela Lara, que es un ejemplo de los muchos responsables de autoescuela que están perplejos, nerviosos, preocupados por la subida del precio del gasoil, por la situación de problemas de personal y por encima la situación de los vehículos que les llegan y todo lo que acabas de escuchar. Es que el asunto es serio y por eso queríamos hacernos eco de ello. Un abrazo.
Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego.
Pues son cosas que nos puedes sugerir tú también, temas que nos puedes pedir si es que en un momento determinado consideras que hay un tema que te afecta de manera directa o de manera indirecta, porque llega el tiempo de los oyentes y Cristina Platero ha estado atento a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600-99-13-14. Repito, 600-99-13-14. Cristina, ¿con qué empezamos?
Pues mira, hoy en la fosforera, torpes al volante, anécdotas. Así es que, en fin, yo te puedo contar una, que me salté un stop delante de la Guardia Civil.
Muy bien, así me gusta.
¿Qué te parece? Y cuando
qué discreción.
Ay, cuando me pararon, le dije, ay, pero no se podía hacer como un cedal paso, total, no viene nadie. Pues no, vaya multa me metieron. Y mira, como venimos a hablar con Fernando Lara, vamos a escuchar a dos profesores de autoescuela, que yo creo que también tendría un día un programa para hablar de ellos y sus anécdotas. Vamos a escuchar a Francisco y a Monse.
Pues nada, voy un día, pues soy profesor de autoescuela, voy dando un día clase por la carretera, una mañana temprano, y un coche delante nuestra va haciendo eses y nada, y compro que está pinchado. Que va pinchado, va en llanta prácticamente, me pongo a su altura y es una mujer mayor y le digo, señora, ¿qué va usted en llanta? Y me dice, ay, Dios mío, ¿y eso qué es? Y nada, y ya paramos a la derecha y ya le explica a la mujer que iba a pinchar, pero ni se había dado cuenta de que iba ya con la rueda toda hecha polvo, la cubierta deteriorada completamente.
Nota, sí, además, ¿qué pasó hace poco? De una alumna que, bueno, el primer día le explicas todo, ¿no? Ella cero, cero total, no sabía de nada y, bueno, venga, lo mueves un poco el coche, lo típico y del primer día, al día siguiente nos vemos y cuando se monta en el coche, pues lo primero me dice, Monse, ¿sabes que el coche de mi madre tiene la varilla del intermitente en el mismo lado que tu coche? Y yo ahí ya dije, oh my god, que al final resultó todo genial, pero me harté de reír, la verdad que sí.
Qué grande. Bueno, tengo que decir que uno de autoescuela me contó una vez, un examinador, Cristina, uh-huh, que le dijo al chico que montó, ¿sí?, le dijo, salga, refiriéndose a arranque. Y cogió el tío, salió del coche y se largó.
No.
O sea, que por eso te digo que... Cuéntame otro.
Mira, Carmen, nos ha contado una amiga suya que iba a clase en coche. Llega la hora de comer, vuelve al coche. ¡Ay, qué confusión! Una confusión real.
Se dio hace ya bastantes años y es que, bueno, pues ella estaba estudiando en una universidad de Madrid y entonces, pues nada, llega la hora de comer, se va a ir a su casa, va a abrir el coche que no puede abrirlo, cuando puede abrirlo de repente se encuentra con rodeada de cuatro gorilas, cuatro armarios de 2x3 y dicen, señorita, ¿usted qué hace? Y dice, pues que cuando ya recuperó el habla, dice, irme a mi casa. Y dice, pues va a ser que en este coche, ¿no? Se había equivocado. Por aquel entonces la infanta Elena estudiaba en la misma universidad, el modelo de coche era el mismo y estaba intentando irse a su coche en el coche de la infanta Elena.
¿Qué te
madre
parece?
Mía.
Madre
pues,
mía.
Pues podía haber tenido un susto gordo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
Un susto gordo. Si os pasan cosas de estas, o si queréis que hablemos de lo que sea, lo que tenéis que hacer, ¿verdad, Cris? Es
sí,
llamar a qué
favor.
Número de teléfono.
600-99-13-14.
Y ahora vamos a decirte que dentro de un instante vamos a hablarte en Mediodía COPE de muchas noticias. Entre ellas la decisión de Rusia de cortar el gasoducto Nord Stream para tareas de mantenimiento, supuestamente, que supone una auténtica amenaza para la llegada de esta energía a Europa. Por eso son numerosos los países que están convirtiendo, en obligatorio medidas que hasta hace bien poco eran simplemente recomendaciones. Pilar García Muñiz, hay que empezar a ahorrar energía.
Pues sí, no sé si te acuerdas, John, aquel famoso rifirrafe en el Congreso entre el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente del Congreso, José Bono, a cuenta de la corbata. Bono le recriminaba a Sebastián que no la llevase y él le aseguraba entonces que había que ahorrar energía, que reduciendo un grado el aire acondicionado conseguíamos ahorrar cerca de un 7%. Pues bien, esto es lo que han comenzado a hacer en Europa, en forma de ley, gobiernos como, por ejemplo, el de Alemania y el de Italia. Y aquí en nuestro país, pues ayer el presidente Pedro Sánchez daba algunas pistas para abaratar la factura energética. Vamos a hablar de ello enseguida al mediodía.
Ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. Descubrimos su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y de fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes por la mañana, 13.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los precios siguen disparados en Madrid. Hoy hemos conocido que en el mes de junio ir a hacer la compra nos ha salido un 9% más caro que en junio del año pasado. Y esto no para, ¿eh? Suma y sigue. Enseguida nos vamos a un mercado para comprobar en qué productos concretamente se nota más este incremento de precios. Pero antes quiero hablarte de un plan que no debes perderte. Un plan divertido y solidario para este próximo domingo, porque, Mónica, hay que divertirse.
Claro que sí. Bueno, pues te cuento un poquito de qué se trata. Consiste en pasar un día familiar solidario como broche final de la campaña Ucrania te necesita, iniciada por la Comunidad de Madrid. Vamos a poder disfrutar de un montón de cosas, de actividades divertidas en la calle Fuencarral durante toda la mañana de este próximo domingo, y además podremos llevar alimentos y productos de higiene personal para ayudar al pueblo ucraniano invadido por Rusia, sabes, en el mes de febrero. El objetivo, entre otras cosas, es superar las 800 toneladas de ayuda humanitaria donadas por los madrileños.
Daniel Martínez es viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Daniel, la pregunta es retórica, lógicamente, porque todo tiene una razón maravillosa para poder acudir, pero ¿por qué no podemos perdernos concretamente este Día Familiar Solidario?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mónica. Buenos días, John. Hombre, yo creo que la ocasión lo merece. Es decir, el pueblo de Madrid ha sido extraordinariamente generoso con el pueblo ucraniano, y creo que es una oportunidad de concluir esta campaña que ha sido muy exitosa, de la mejor manera posible.
Ajá. Daniel, cuéntanos un poquito qué actividades que nos vamos a encontrar este domingo en la calle Fuencarral.
Bueno, la verdad es que además de los dos puntos, las dos carpas donde dejar alimentos no perecederos, material sanitario, que es lo principal que se necesita, lo cierto es que desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde va a haber 4 escenarios en la calle Fuencarral, en la que hemos preparado muchísimas actividades para toda la familia. Tenemos circo de calle, tenemos clowns, música en directo, funambulismo, tenemos teatro, tenemos conciertos y la verdad es que todo tipo de actividades que pueden hacer una mañana en familia estupenda. Y si además de eso, aprovechamos la ocasión para donar los materiales que mencionaba, pues yo creo que es un día perfecto, y además contribuimos con los excelentes números de esta campaña y de la colaboración con el pueblo ucraniano desde Madrid.
Mira, te has adelantado un poco, Daniel, porque iba a preguntar cuál es el balance de todos estos meses de trabajo con el pueblo ucraniano, que no olvidemos sigue todavía con el problema terrible de la invasión rusa.
Sí, sí, absolutamente. Es decir, yo creo que la Comunidad de Madrid se ha volcado. Estamos llegando a las 800 toneladas de ayuda humanitaria. Ojalá que le podamos, con la ayuda de todos, superar este fin de semana. Pero además, desde la comunidad se ha dado cobertura a más de 14.000 personas llegadas de ese país. Han recibido más de 52.000 servicios. se han gestionado casi 13.000 tarjetas sanitarias, se han escolarizado a más de 4.300 menores, se les han facilitado más de 11.500 tarjetas de transporte, se han procurado casi 900 alojamientos y en los servicios regionales de empleo se han atendido a más de 2.000 personas y se ha empleado a casi 400. Es decir, toda la administración del gobierno regional se ha activado para ser solidarios con los ucranianos que están en esta terrible situación en Ucrania y también acoger y apoyar de la mejor manera posible a los ciudadanos de ese país que por estas circunstancias pues ahora están en la Comunidad de Madrid y son nuestros vecinos.
Sin duda alguna. Pues muchas gracias, Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Recuerdo, de 10:30 hasta las 2:30, en la calle Fuencarral, entre las glorietas de Quevedo y Bilbao, me pilla cerca de casa.
El domingo,
ahí estaremos, Moni y yo, por lo menos estaremos por allí. Gracias, Daniel, un abrazo.
Ahí os veo, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Y ahora nos vamos al Mercado de las Águilas para hacer la compra.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Este verano disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet, hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo, porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1:00 a.m. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Sabías que si tu gato marca con orina y araña muebles y sofás es porque podría tener signos de estrés? Ayuda a reducirlos con Feliway y haz que tu gato se sienta feliz. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario de confianza o en tiendas especializadas. Más información en Feliway.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, antes de hacer la compra, para recobrar un poquito fuerzas, ¿qué tal si hacemos paradita en Atrapallada y nos refrescamos?
Te tengo todo planificado. El domingo nos vamos a esa actividad tan bonita en la calle Fuencarral. Ahora a tomar el aperitivo Atrapallada, después al mercado, a hacer la compra. En fin, Atrapallada. Claro que sí, Uriarte, tú sí que sabes. En el Paseo de las Acacias, número 12. Una riquísima cocina gallega de primerísima calidad. Las empanadas están buenísimas. El marisco, ¿qué te voy a contar del pescado? Las carnes. En fin, que son los productos más frescos y de primerísima calidad de Madrid, y que te voy a contar también de la excelente bodega y el trato más que familiar. Atrapallada, en el 91 539 08 92, 91 539 08 92. Atrapallada, repetirás seguro.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón.
Ahí estamos, con la lista de la compra. No hace falta que yo te diga, porque lo compruebas día a día cuando vamos a comprar, porque es que los precios están por las nubes y el dinero vuela. Son los precios más altos en 37 años.
Fíjate, en Madrid han subido un 1,6% en el mes de junio los precios con respecto al mes de mayo, y se disparó hasta un 9,5% en términos interanuales por el transporte, la vivienda y los alimentos. Y lo que estamos diciendo, que la cesta de la compra, bueno, pues donde más notamos esa inflación. Ramón García Pellegrín está comprobándolo de primera mano en el mercado de las Águilas en Aluche. Ramón, ¿se nota la subida de precios en los alimentos?
Se nota mucho, buenos días. Se nota muchísimo que a los billetes les están creciendo cada vez más alas. Y aquí en el mercado de las Águilas se nota muchísimo que el 85% de los alimentos han subido de precio en estos últimos meses. A Martina, por ejemplo, nos dice, no le salen las cuentas.
Todo, todo. Es que no hay nada que vayas a comprar que tenga el mismo precio. Todo ha subido
un montón. Como que te lo tienes que pensar muy en serio para llevar la compra a casa.
¿Qué es lo que más nota que ha subido? ¿La carne, el pescado, fruta, todo, verdura?
Todo. La verdura, un montón. El pescado, un montón. El pollo, un montón. Los huevos, igual. Es que es todo.
Pues ya lo dice Martina, que todo prácticamente ha subido de precio en estos últimos meses. Iván es carnicero y nos cuenta que no le ha quedado más remedio que repercutir los precios con esa subida de precios en productos como los filetes de ternera, 14 euros el kilo, o las chuletillas de cordero, 22 euros el kilo.
Cerdo pues ha subido un tanto por ciento, la ternera en un mes así también ha subido, vamos a poner un euro y pico el kilo, digo, y luego pues el cordero pues eso va realmente fluctuando, hay días que ha subido 20 céntimos, otros días que ha bajado 5, es decir, pero que al final todo está subiendo.
Y si esto está modificando los hábitos del consumo de los madrileños, es una pregunta también en este caso retórica.
Sí, nos dice Iván que, bueno, ha bajado bastante la venta de carne, un 40% lo que nota él. Y Carolina, que es pensionista, busca siempre ahorrar, pero buscando calidad en mercados tradicionales como este.
En el mismo mercado, como hay varias ofertas y varias fruterías, por ejemplo, ya que estamos con la fruta, pues hombre, intentas mirar que sea, si puede ser
es
de la misma calidad.
La voz de la calle, la que te dice de verdad que las cosas están pasando.
Es la